Sí.
Adelante.
Pues nada, muy brevemente, como sabéis, hoy vamos a tener la charla sobre la ley que nos comentaba nuestro ponente, al que ahora presentaré, y dará la información más pormenorizada. Está a punto de poderse publicar ya en el boletín, pero él lo explica, la ley de cambio climático y transición energética. Y para ello le pedimos a Javier Andaluz Prieto, pero como a él no le importa que le llamemos de una manera más familiar, Javi, que nos hablara de ello. ¿Por qué? Porque precisamente él es el responsable en Ecologistas en Acción, es el coordinador de clima y energía. Por tanto, entendemos que es una persona sumamente experta para poder hablarnos de lo que nos va a hablar. Y bueno, su conocimiento experto lo comprobaréis ahora, pero yo os voy a decir algo de lo que no es tan fácil comprobarlo cuando uno lo oye hablar, que tiene que ver con la disponibilidad. Yo creo que en este colectivo sabemos lo que valoramos, que la gente esté disponible y entienda que hay servicios que se hacen para lo común, lo colectivo, y que son tan importantes como lo que uno tiene de beneficio personal o más. Y desde luego el caso de Javier es así porque yo no le conocía, le pedí, inmediatamente contestó que por supuesto, que no necesitaba saber nada más. ¿Alguien quería saber de esto? Pues él iba y le ayudaba a entenderlo. Y siempre ha tenido en todos los temas igual disposición, ¿no? Y bueno, yo sé que en nuestra comunidad eso se valora mucho, que sepa mucho también, pero esto otro lo quería hacer explícito. Le dejamos, por tanto, la palabra a él y hacemos como siempre, no sé, estar hablando en torno a 45 o 50 minutos, Javi. Y luego hacemos todo, como siempre, pues un espacio para preguntas y yo intentaré coordinarlas para que podamos aprovechar el tiempo lo más posible. Así que nada, muchas gracias de nuevo.
No, nada, las gracias a vosotros. Yo estoy encantado siempre de hablar y de contar mis movidas, que diría. Y bueno, me han dado referencias vuestras y son bastante buenas, con lo cual me alegra un montón compartir este rato que vamos a pasar aquí todos y todas. Y nada, y vamos, cualquier cosa y eso, que a mí no me importa interrupciones si son sobre las cuestiones concretas que no haya clara o demás. Y luego ya vemos las preguntas y el debate, que luego al fin y al cabo es a mí lo que más me interesa. A ver, cómo surge y cómo lo vemos, ¿no? Porque todos somos conscientes de la situación de emergencia climática en la que vivimos y creo que ha llegado el momento de ponernos. Entonces, bueno, nos vamos a adentrar un poco hasta qué punto esta ley de cambio climático y transición energética, que si van bien las cosas, probablemente el miércoles se apruebe en el último plenario en el Congreso de los Diputados. Ya ha pasado por un trámite previo en el, bueno, esto lo explicaré más adelante, pero bueno, que está encarando sus últimos pasos. Y no solo la ley de cambio climático, sino que esto ya lo veremos. La ley no lo es todo, la ley conlleva otra serie de cuestiones importantes, con lo cual el trabajo no acaba ahora, sino que nos queda mucho trabajo por hacer y un trabajo fundamental que es la revisión de esa misma ley que probablemente se dé entre en el año 2023 y el año 2025, ¿no? Pero bueno, me he preparado una pequeña presentación, que es lo que suelo hacer, y bueno, también con un poco de introducción general, por si no partimos todos y todas de la misma situación para luego embarcarnos un poco, bueno, en dónde está bien la ley, dónde debería mejorar y dónde claramente pues es insuficiente. Entonces, bueno, la portada es un pequeño trabajito que tenemos en Ecologistas en la web, que es transformar el mundo, no el clima. Por si alguno lo queréis ojear en la web en algún momento, pues tiene mucha información útil para hacer pedagogía, contar cosas y entender muchas cosas que por tiempo y por el objetivo de la charla, pues no voy a abordar como muy intensamente, ¿no? Pero ahí tenéis pues cosas y preguntas como qué son los puntos de no retorno, en qué situación climática estamos, dónde se ven los mayores problemas a la hora de enfrentar esto de la emergencia climática, pero a mí lo que me gusta siempre empezar con esto es con una reflexión clara y es, estamos ante una emergencia climática y es una reflexión que no es solo mía, sino que voy a poner dos ejemplos de dos personas y dos chicas que estuvieron en Naciones Unidas y que se nos olvidan muchas veces esos discursos. Aunque de una ya tenemos muy claro, la otra no la tenemos tan clara, es Seven Suzuki, quien en 1992 se dirigió ya al plenario de las Naciones Unidas, en la que sería la cumbre de Río de Janeiro, que de alguna forma originaría esta lucha internacional frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la degradación de la capa de ozono. Y ella ya dijo en esas circunstancias, esperar, que creo que no he hecho una cosa bien, y si no, no lo vais a oír. Y en esas circunstancias tuvo el siguiente discurso. Pues bueno, el discurso de Severo Suzuki, que fue en el año 1992, estaba muy enfocado en un término que eran las generaciones venideras. Y claro, esta chica en el año 2018, cuando apareció Greta Thunberg, que muchos creo que la tenemos bastante fichada, nos damos cuenta que Severn se equivocó en algo, y es que no venía a hablar de las generaciones futuras, sino de las generaciones presentes, porque en el 2018 ya cumplía 40 años, no es una edad avanzada, no estamos hablando de las generaciones futuras. Y Greta ya, en la cumbre de Katowice, que inició de alguna forma esta última ola de movimientos climáticos, dijo lo siguiente. El discurso de Greta es bastante contundente de forma general, y bueno, la distopía o la realidad del cambio climático ya está aquí, ¿no? O sea, más allá de esas predicciones de cuál es el punto en el que estamos, cuál es la diferencia entre un grado y medio y dos grados de calentamiento global, que es un poco el objetivo que estamos persiguiendo, lo que vemos es que los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero que ya se han generado producto de estos últimos dos siglos casi de consumo de fuentes de energía fósiles, empezando por el carbón y continuando sobre todo en el siglo pasado con la quema de combustibles fósiles, pues ya ha generado consecuencias, ¿no? Podemos decir que el mundo ya está 1,2 grados muy por encima de la temperatura que se registraba en épocas antes de la revolución industrial, pero hoy en España la propia Agencia Española de Meteorología ya ha cifrado los efectos del cambio climático, ya dice que podemos encontrar efectos claros del cambio climático a nivel español, ¿no? Dice que podemos decir que como consecuencia de ese cambio climático, el verano dura 5 semanas más que a principios de los 80, que la temperatura del mar aumenta en más de un grado y su nivel en 8,4 centímetros, que la fachada, que bueno, las noches tropicales, que son aquellas noches donde la temperatura sube por encima de los 20 grados y que impiden, entre otras cosas, el sueño a muchísima población, pues se han incrementado, ¿no? Han pasado de ser un hecho esporádico que se daba en algunas noches de olas de calor en algunos territorios a ser hechos que se dan frecuentemente y que duran mucho, ¿no? Tanto es así que la propia EMET dice que podría considerarse que 32 millones de españoles ya se están viendo afectados por el cambio climático, ¿no? Por esa acumulación de años más cálidos, el alargamiento de veranos y el aumento de frecuencias de noches tropicales. Y también por fenómenos cada vez más explosivos, porque cuando hablamos de una atmósfera más caliente, no solamente hablamos de una atmósfera que tenga más temperatura, sino que hablamos de una atmósfera que contiene mucha más energía. ¿Eso qué hace? Que incluso los procesos, como las lluvias, se conviertan en procesos mucho más explosivos y con muchísima más energía, convirtiéndose en lluvias torrenciales o en fenómenos meteorológicos adversos con mayor frecuencia y mayor intensidad. Una cuestión que solo veremos agravarse conforme pasen los años. Y para esto parece, bueno, pues que la ciencia es clara y que hace bastantes indicaciones. Una de las indicaciones que hace es que precisamente la comunidad internacional debería intentar mantener la temperatura global por debajo de 2 grados y, a ser posible, por debajo de grado y medio, que esto es lo que se firma en el Acuerdo de París. De 2 grados, porque se supone que responde a un cierto umbral de seguridad climática que no tenemos tan claro que esté situado en esos 2 grados, por eso nos acercamos mucho más a pedir 1,5 grados. Por eso y porque sabemos que las consecuencias de ese 0,5 grado implican multiplicar por 2 las consecuencias del cambio climático, ¿no? Si hablamos de que en 1,5 grados, por ejemplo, perderemos del entorno de 1,5 millones de toneladas en pesquerías, en 2 grados estaría estaríamos hablando, por ejemplo, de perder 3 millones de toneladas de pesquerías, ¿no? O hablaríamos de que en grado y medio quizá un 10% de las barreras de coral podrían resistir, y con 2 grados ya tenemos muy claro que esas barreras de coral probablemente no resistirían, ¿no? Con lo cual el reto a abordar es inmenso. Pero además es un reto que no solamente tiene que ver con lo ambiental, sino que tiene también mucho que ver con la injusta distribución de recursos que ha habido y que sigue habiendo y que sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad. Y esto con las emisiones de gases de efecto invernadero también es claro, ¿no? Vemos, como esto es un informe de Intermon Oxfam, que nos dice que el 50% de la población mundial más pobre emite solamente el 10% de los gases de efecto invernadero, mientras que precisamente ese 10% de la población mundial más rica es responsable de casi el 50% de las emisiones globales, lo cual es mucho peor si lo vemos a nivel global, porque se da una paradoja, y es que los países que son menos emisores de gases de efecto invernadero, que son los menos responsables de gases de efecto invernadero, serán los que sufran con mayor grado e intensidad las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues será nuevamente esta paradoja, y que precisamente esto, ese sur global que es menos responsable de las emisiones, donde las desigualdades son crecientes y además muy auspiciadas por una economía del norte global que es profundamente depredadora de recursos, pues a su vez vemos como en el futuro pues están incluso en peores condiciones para enfrentar el cambio climático, tanto por la posición que ocupan en el planeta, que eso es muy importante a la hora de valorar los efectos del cambio climático, como porque es evidente las faltas de capacidades que existen en muchos territorios de abordar pues precisamente esas consecuencias que nos traerá el cambio climático. La pregunta es si estamos a la altura a nivel global, y a nivel global parece que no. Las propias Naciones Unidas hacen un informe todos los años hablando de la brecha de emisiones, y el último dice claramente que mientras el panel científico apuesta o dice que para mantenerse grado y medio la temperatura global para el año 2030 deberemos reducir del orden de un 45% las emisiones globales, lo que sabemos es que hasta ahora los compromisos puestos sobre los países apenas representan un 1%. Veremos a ver qué pasa después de la cumbre de Biden, y si estos últimos objetivos anunciados por América, que suponen un paso adelante, sobre todo respecto a esta política suicida climática que tenía Trump y que no están mal, siguen siendo muy insuficientes, pero es un objetivo, bueno, pues importante para la economía americana, pues suman un poco más. Pero bueno, por el momento parece que estamos muy lejos y que todos los países, sobre todo los del norte global, tendrían que multiplicar por 3 o por 4 las emisiones, las reducciones de gases de efecto invernadero que tienen previstas para el año 2030, ¿no? Ya de hecho el IPCC varios informes, ¿no? Uno de ellos, o varios datos, uno es que tenemos que resumir, conseguir que nuestra economía pues se quede en unas 25 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes en el año 2030, pero sobre todo el dato más importante que nos dice es que para eso lo que es necesario es reducir nuestras emisiones del orden de un 7,6% anual. Esto, que es un número que es frío, nos indica con claridad la enorme profundidad de las medidas que necesitamos para alcanzar estas reducciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si comparamos algún periodo histórico donde se produjeron estas reducciones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, vamos a hablar de la caída de la economía de las antiguas repúblicas soviéticas. Pues en esos años se alcanzaron reducciones como del de en torno al 4%, ¿no? Con lo cual aquí hablamos de reducciones que son muy grandes y que requieren un repensamiento y un replanteamiento bastante importante de muchísimas más cosas más profundas que lo que va a plantear la ley de cambio climático, ¿no? Aunque estamos en una situación distinta a como estábamos en los 90, en estos momentos hay determinadas soluciones tecnológicas que pueden facilitarnos mucho algunas reconversiones industriales. Este gráfico, que es el que pone el propio IPCC, nos muestra claramente el enorme recorte o la reducción de emisiones que necesitamos para mantenernos dentro de esos grados de calentamiento global. Y nosotros tendríamos que estar pues dentro del rango verde o del rango amarillo, ¿no? Con las limitaciones que tiene el IPCC, que tiene algunas, pero no me voy a meter a detallar aquí. Y ahora ya empezamos, ¿no? La ley de cambio climático, ¿no? ¿En qué se queda corta esta ley de cambio climático y transición energética? Que yo creo que es sobre todo la crítica fundamental que nosotros desde ecologistas tenemos a la ley. Antes de empezar, yo creo que sí que hace falta una reflexión clara de que primero llegamos muy tarde, ¿no? Si comparamos las leyes, otras leyes de cambio climático a nivel europeo, pues en 2008, por ejemplo, se aprobaron tanto la ley de clima británica como la ley de clima francesa, ¿no? Además, hemos visto en sus procesos de tramitación herramientas interesantes que no se han visto en este proceso de tramitación de la ley de cambio climático, ¿no? El Reino Unido tuvo una especie de comité, o bueno, tiene una especie de comité de expertos sobre cambio climático que asesoran precisamente esta elaboración de la ley de cambio climático, y aquí en España este proceso no lo hemos tenido, o la ley de clima francesa de 2008 que se basaba en un proceso de negociación colectiva anterior que fue conocido como el proceso Grenell, en el que se reunieron agentes políticos, agentes sindicales, agentes sociales para trabajar un poco esto, aunque finalmente salen con una enorme crítica a todos estos agentes diciendo que el gobierno no cumple todo aquello que se planteaba en el proceso permitió, bueno, por lo menos tener una pluralidad de voces. Pero no nos podemos engañar tampoco obviando que el tener una ley de cambio climático y transición energética es mucho mejor que no tenerla, ¿no? España lleva todos estos años de retraso y sin duda lo que nos va a dar la ley es un marco de trabajo que nos va a permitir afrontar de alguna forma todas estas consecuencias que tenemos de cambio climático, ¿no? Esta infografía es propia del ministerio, ¿no? Y ya, bueno, pues yo creo que aquí sí que muestra un poco todos los ejes que viene a tocar un poco la ley. Se habla de convertir a España en frente al desafío de la emergencia climática y convertirnos en un país resiliente, ¿no? Este término de la resiliencia es un nuevo término que se está acuñando para decir de alguna forma que como economía tenemos que afrontar estos efectos del cambio climático, esta adaptación al cambio climático que se llama. También es evidente que desde una óptica de mercado en estos momentos exclusivamente, y luego ya hablaremos de las limitaciones de toda esta óptica y por qué nos va a llevar quizá a una mala situación, a una no salida de la emergencia climática, pero sí que es evidente que en estos momentos, bueno, pues el mundo está girando en algunos sectores hacia ciertos parámetros de sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, y donde, bueno, pues el propio ministerio aquí reconoce esta oportunidad de entrar como una economía moderna, etcétera, etcétera. Porque en el fondo sabemos que la única economía viable en el futuro, no moderna, digo viable en el futuro, será aquella que pase por respetar los límites planetarios, ¿no? Entonces, bueno, luego nos plantearemos si esta es suficiente, parece que no, ya lo adelanto, pero por lo menos a nivel económico también es uno de los ejes que en estos momentos es relevante, ¿no? Garantizar un país más seguro y biodiverso que ponga en valor al mundo rural. Yo creo que este además es el pilar que más flojea dentro de lo que es la ley, pero bueno, se abordan algunos temas de gestiones de bosques, algunos temas de política forestal que pueden ser más o menos relevantes y se empieza a entrever un cambio en la forma en la que nos acercamos a estos temas de biodiversidad. Y evidentemente, pues bueno, sobra decir que la ley que tenemos también es producto de el gobierno que tenemos y que esta ley venía prometida desde el gobierno de Tejerina y que yo aquí honestamente decir que menos mal que no tenemos el primer texto de Tejerina porque claramente era muchísimo más insuficiente del que tenemos presentado en estos momentos. Y el último eje que tiene la ley, obviamente, es este eje social, ¿no? De impulsar la transición ecológica justa entre las generaciones, entre aquellas comarcas que van a ver que sus procesos o los procesos en los que estaban ligados van a ir desapareciendo y ver, bueno, pues cómo encaminamos esa transición hacia una economía más verde, más sostenible y con más etiquetas. Pero lo que es la ley es una ley marco, y esto es una de las grandes deficiencias que nosotros criticamos, ¿no? Es decir, si tardas 13 años en sacar una normativa de cambio climático, yo creo que lo mínimo que tenías que haber incorporado son todos los adelantos que hemos visto en otros países europeos. Pero a diferencia de eso, yo considero que la ley que nos presentan es una ley marco, muy acostumbrada a los marcos legislativos, los que trabajamos en España, que son muy declarativos, ¿no? Que tienen grandes líneas, grandes guiones, grandes promesas a futuro, ¿no? Esta ley plantea, pues que sobre todo lo que plantea no es una serie de objetivos muy concretos, muy pequeños, que tendría que ver más, pero lo que plantea sobre todo es el desarrollo de nuevas herramientas legislativas, ¿no? Nuevos reales decretos, otra serie de normativas que de alguna forma den cumplimiento a esta ley de cambio climático. Aquí ya surge una duda evidente. Estamos a mitad de legislatura, sabemos que los procesos de elaboración de la ley van lentos, con lo cual la primera duda que nos genera esta ley tan marco y tan general es plantear, bueno, hasta qué punto vamos a estar en tiempo y en disposición de sacar todos estos reales decretos en tiempo y forma ante un posible cambio de gobierno que pueda dinamitar de alguna forma por los avances que ya se han producido. Entre todo ese marco de herramientas, verdaderamente esta ley de clima se engrosa dentro de nuestras obligaciones europeas. España como país europeo y dentro de las estrategias de energía y clima de la Unión Europea tiene que presentar una serie de documentos que muestren cuál es el camino a seguir precisamente para cumplir el Acuerdo de París, ¿no? Porque es la Unión Europea la que pone el objetivo de París, entonces todos los países le dicen a la Unión Europea y la Unión Europea le dice a la comunidad internacional, oye, todos los europeos vamos a hacer esto. Y para eso mandan una serie de documentos que ya se incorporan en este texto de la ley, que de alguna forma lo que hace la ley es darles un marco de trabajo. Es decir, estos documentos que nos obliga a la Unión Europea tienen una ley que los hace obligatorios. Entre ellos son, sobre todo, bueno, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es todo este tema de cómo nos adaptamos a las consecuencias que vamos a tener en el cambio climático, el anteproyecto de ley de cambio climático, que es que es la ley de clima, y sobre todo dos documentos, lo que se llama la estrategia a largo plazo para una economía competitiva y climáticamente neutra, que marca nuestro objetivo al año 2050, y otro que llamamos que es el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, que este es más relevante. De hecho, es tan relevante que la ley tiene unas 40 páginas y el marco integrado de clima y energía creo que tiene unas 700. Lo tengo aquí encima de la mesa, os lo digo ahora mismo. No, tiene 420 páginas, o sea que ya nos damos cuenta de cuál es la diferencia. Y este Plan Nacional Integrado de Clima y Energía verdaderamente es el que pone los objetivos concretos y el que nos dice en este sector, en este otro sector, en este otro sector vamos a reducir tanto. Y conforme a eso es conforme a lo que se envía la ley de cambio climático, con lo que se elabora la ley de cambio climático y transición energética. Por facilidad voy a mezclar cosas que vienen en los dos textos, ¿no? Que una tiene que ver con otra. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley es una ley y lleva un proceso de tramitación mucho más intenso en el Congreso de los Diputados, y el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía se aprobará como un real decreto. Entonces lleva un proceso mucho más abreviado y que permite menor discusión parlamentaria. Ahora sí, este Plan Nacional Integrado de Clima y Energía se hace conforme a una modelización matemática y, bueno, no es tan fácil jugar con él. Y ahora deteniéndonos un poco en qué dice la ley y dónde están los problemas, ¿no? Bueno, nos habréis oído a todas las... Bueno, es el proceso antes de abordar esto. Para elaborar todo esto llevamos 2 años de tramitación, ¿no? Es decir, desde 2019 que se presentaron los primeros textos hasta ahora, que probablemente, como os decía, el miércoles se dé el último paso para la aprobación definitiva de la ley, llevamos 2 años de tramitación. En esos 2 años hemos tenido procesos de participación pública, hemos tenido reuniones ministeriales, hemos, bueno, intentado hacer cambios sustanciales dentro de la normativa, ¿no? Es evidente la importancia, y además no solamente grupos como Ecologistas en Acción o como las grandes organizaciones ecologistas, sino que en este trabajo han participado grandes alianzas como Alianza por el Clima, han tenido manifestaciones, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las críticas evidentes que tenemos nosotros a este proceso es que no vemos que todas esas aportaciones que se habían planteado fueran o hayan sido recogidas de alguna forma, ¿no? Sí es cierto que ha habido cambios respecto al documento inicial que presentó el Ministerio, que la elaboró a través de un grupo interdisciplinar y de una consultora externa. No ha habido muchos cambios respecto a ese documento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí sí que hay una cierta sensación de que la normativa pues viene de alguna forma ya cerrada desde arriba y que sobre todo no permite las discusiones. Y una de las discusiones que no nos permite, que es la más importante, es la discusión sobre los objetivos, ¿no? Sobre cuál es el compromiso de España en esto de la emergencia climática. Porque además, si lo miramos históricamente, España es uno de los países que menos han hecho en la lucha contra el cambio climático a nivel europeo. Tuvimos dos, hemos tenido antes de llegar a esto del Acuerdo de París que llamábamos, teníamos una cosa que se llamaba el Protocolo de Kioto, que fijaba el compromiso de los países y de España en concreto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros nos comprometimos a que en el año 2012 no íbamos a incrementar en más de un 15% las emisiones que registrábamos en 1990, y no solamente es que subiéramos al 15%, es que subimos casi hasta el 50%. De hecho, bueno, es la gráfica esta verde que veis aquí, esta caída que se da en torno al año 2007-2008, es únicamente producida por el parón de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria que vimos en el año 2007, con lo cual no hemos hecho medidas estructurales en todos estos años para enfrentar la emergencia climática. Y de 2012 a 2020, según los cálculos del Ministerio, el compromiso de España para la lucha contra el cambio climático fue de cero. O sea, que verdaderamente en esos últimos años ni tan siquiera hemos estado trabajando. Y en estos momentos plantear un 23%, bueno, pues parece muy lejos de lo que están diciendo las indicaciones científicas, ¿no? Aquí tengo una pequeña gráfica hecha, el color rojo, básicamente, el verde, el azul es el escenario tendencial, es lo que pasaría si no tuviéramos ninguna normativa climática. Como veis, ya las emisiones se reducen ligeramente, que esto tiene que ver precisamente con la irrupción de las renovables y con todas estas cosas que ya se supone que se van a ir viendo reducida. El rojo, el límite de arriba, es lo que se supone que el compromiso del gobierno, ¿no? El objetivo este del menos 23% de las emisiones. Y entre el verde y el morado es donde deberíamos estar. Es decir, para nosotros el compromiso de España tendría que estar en torno al menos el 55% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso teniendo en cuenta que no estamos considerando un parámetro como es el de la justicia climática, es decir, estamos aplicando ese 7,6% del que hablaba el IPCC, que no considera, por ejemplo, la mayor responsabilidad de un país como el español, como España, a una reducción mayor de gases de efecto invernadero, pues para dejar que otros países que necesitan un mayor crecimiento en algunos sectores, pues puedan tenerlo, ¿no? Y puedan encontrar la satisfacción de algunas necesidades que en estos momentos tienen mucha población sin cubrir, ¿no? O sea, considerando eso, o sea, sin considerar eso, estaríamos hablando del 55%, ya es un 30% más del compromiso planteado a nivel del gobierno. Y este debate es un debate que no estamos teniendo y que nos gustaría siempre tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, este 7,6% y sobre todo, bueno, que hay un debate de fondo que tampoco se está abordando, ¿no? Una de las cuestiones de fondo que tiene la ley de cambio climático es que sigue, de alguna forma, dentro de una visión del sistema, de una visión no rupturista o no transformadora real del sistema, habla más, mucho más de sustituciones tecnológicas que de cambios profundos en algunos sectores, lo cual nos hace ver, bueno, pues que nuevamente estamos viendo una falsa idea de un crecimiento verde, y esto no es del todo cierto, porque en estos momentos el decrecimiento ya es tan incontestable que la propia planificación del gobierno ya prevé una reducción de nuestro consumo energético neto, pero no es suficiente, está muy lejos de ser suficiente, pero sí que plantea una cierta reducción. Pero sobre todo lo que estamos viendo es que, bueno, pues se sigue abordando sobre todo temas mucho más tecnológicos, ¿no? Entonces, pues si vemos, por ejemplo, lo que plantean el sistema eléctrico, se está hablando de la descarbonización simplemente, las nuevas oportunidades de la mejora competitividad, de generación de empleos de futuro a corto plazo, que son la fuente de energía más barata. Entonces, si vemos este gráfico del Ministerio, bueno, pues nos deja entrever ya precisamente cómo aquí hay un discurso que es muy cómodo con determinados sectores empresariales y con determinadas formas de entender esto en base a una concentración de producción, en base a que las grandes empresas sigan siendo los actores más relevantes de la transición energética, que muy difícilmente pues no nos va a situar en una situación de ruptura de los límites planetarios, ¿no? Para los que estamos metidos más en temas energéticos, hay una cosa que llamamos la paradoja de Jevons, que es básicamente que a veces todas estas sustituciones tecnológicas que se plantean, en vez de reducir nuestro consumo energético, generan mucho más consumo energético, ¿no? Un ejemplo son las luces más eficientes, los LED. Antes gastaba 100 con dos bombillas y ahora lo cambio a LED y como tengo la sensación de que esto me consume mucho menos, pues en vez de poner dos bombillas pongo 100 y esos 100 que gastaba a lo mejor ahora son 110, ¿no? Esto es un poco la paradoja de Yemos, que se ve la propia planificación. Tanto es así que el resumen es que si en 2030 toda la población mundial tuviera el mismo consumo energético que un país como España, según los planes del gobierno, estaríamos hablando de que necesitaríamos al más de dos planetas todavía, ¿no? Lo cual nos dice claramente la incompatibilidad del modelo y de las reducciones que nos plantean con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y hoy en territorio estamos viendo muchos problemas, ¿no? Uno de los problemas en estos momentos que vemos son los temas con biodiversidad. Las renovables son, por ejemplo, la solución clara al tema energético que tenemos, pero claro, en España tenemos un mercado completamente desregulado y donde es la iniciativa privada la que decide las ubicaciones de estos proyectos de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, esto las grandes empresas lo están haciendo en base a varios factores que no son solamente la disponibilidad de recursos, que es como el primero, la cantidad de sol o de viento que tengo, pero también lo están haciendo en base a dónde es más barato, donde tengo una población con menores resistencias para que tenga menor oposición social al proyecto, porque cada megavatio de solar ocupa entre 2 y 3 hectáreas, con lo cual 100 megavatios son 300 hectáreas, es una instalación muy grande, ¿no? Tiene una extensión territorial relevante y esto estamos viendo que está generando una serie de problemas, ¿no? Pero más allá de paralizar un desarrollo, unas energías que necesitamos, lo que necesitamos son hacer las tareas pendientes que hace años, ¿no? Y hacer una planificación, que esto al final es algo en lo que falla la ley. La ley habla de principios rectores, pero nos falta muchísima planificación. Planificación, por ejemplo, en el sector renovable para actualizar todos los catálogos de flora y fauna que tenemos, para rediseñar toda la red Natura que nos está entrando, para ver una serie de cosas en las cuales este desarrollo de las energías renovables que claramente necesitamos para enfrentar la emergencia climática, pues no se haga a costa de la biodiversidad, ¿no? Que es uno de los dilemas más importantes, ¿no? Y poner otra vez en el centro, ¿no? Estas soluciones que nosotros llevamos años diciendo y que ya aparecen en la ley. Afortunadamente empiezan a aparecer en la ley, empiezan a aparecer menciones como las comunidades energéticas, ¿no? Como la necesidad de tener redes descentralizadas. Parece que ya estamos pasando de ese fantasma del impuesto al sol y de las medidas restrictivas contra el autoconsumo y que cada vez esto es más importante. Bueno, es tan importante que yo creo que quien vea la tele verá que ahora existen grandes empresas eléctricas del oligopolio energético que directamente te dicen yo te instalo las placas solares, lo cual ya nos da una idea clara de que por lo menos las grandes actores del sector pues ya están con claridad apostando y remando por ello. Y en la ley afortunadamente esto se habla, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Está pendiente de desarrollos legislativos posteriores, el ver cómo finalmente estos conceptos de comunidades energéticas y de autoconsumo se van extendiendo. Cuando hablamos de una comunidad energética, hablamos de una serie de personas que se asocian, que tienen una instalación en algún sitio que puede ser o propietario o no, pero que de alguna forma se reparten entre ellos esa energía y esos beneficios y gastos de la energía solar. Y si descendemos concretamente en estos momentos, el problema más grande, que si os dais cuenta en la ley es uno de los procesos que más se aborda, es el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, el sector del transporte en estos momentos es el sector más emisor de gases de efecto invernadero a nivel español y la ley empieza a ver instrumentos, pero son instrumentos insuficientes, ¿no? O sea, uno de los instrumentos que, por ejemplo, plantea la ley es el fin de los vehículos de combustión y lo plantea de la matriculación de los vehículos que funcionan a combustión y lo plantea para el año 2040, ¿no? Para nosotros este es un cálculo que no es bueno. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la construcción de un coche también tiene un impacto climático relevante, tenemos que mirar también ese factor y tenemos que ver también las hipotecas que nos ponemos a futuro. Para nosotros la descarbonización tendría que estar en el año 2040, con lo cual ver circular coches de combustión a partir del año 2040 es bastante incompatible con lo que sería cumplir nuestros objetivos climáticos. Y si vemos que un coche tiene una duración media de 12 años, pues el cálculo es fácil, 2040 menos 12 años son 2028. 2028 parece que es el año más idóneo para, para empezar a prohibir la matriculación de vehículos de combustión de uso privado, que en estos momentos son el gran problema de las emisiones. O sea, este del coche en estos momentos es el gran emisor en términos netos, en términos absolutos y en términos en los países industrializados, ¿no? En este norte global es el mayor esto. Sin considerar los viajes en avión y marítimos internacionales, que esos de momento ni los estamos considerando en ningún cálculo. Directamente están ahí reseñados, pero no hay medidas sobre ese sector, ¿no? Y la ley de cambio climático desciende sobre esto, pero desciende sobre cuestiones que no son tan competencia del gobierno, ¿no? Una de las medidas más claras que plantea son las zonas de bajas emisiones, ¿no? El Madrid Central, extender estos modelos de Madrid Central hacia mayores espacios y en concreto hacia aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. Y una de las pocas buenas noticias que hemos tenido de las enmiendas es que una de las enmiendas que se ha aprobado en la última lectura es ampliar esto a las ciudades que tengan más de 20.000 habitantes y cuyos datos de contaminación atmosférica sean malos. Esto abre precisamente a incrementar este número de ciudades que van a tener que hacer estas zonas de bajas emisiones antes de 2023 por imperativo de la norma, ¿no? Y además nos muestra con claridad cómo el problema del transporte ya no solamente es un problema climático, sino que también es un problema de salud pública. Esas emisiones de gases de efecto invernadero, de óxidos de nitrógeno y los episodios de ozono, que son muy relevantes para la ESTA. Y bueno, y luego hay puntos que no son tan claros, ¿no? Una de las malas noticias es que una de las enmiendas que sí que han entrado es una enmienda que estuvo muy mediatizada por el PNV, probablemente por una de las personas cercanas al PNV, que es Josu Jon Imaz, que está muy cercano a los intereses de Petronor y de Repsol, que han metido en un artículo que iba dirigido hacia medidas al combustible, de combustible aéreo y de transporte marítimo, porque estos dos sectores tienen muchas dificultades tecnológicas, es decir, no tienen tantas opciones de reconversión como es el transporte, como es el coche al eléctrico, ¿no? Pues ha metido una enmienda de última hora que ha eliminado esto que antes decía, transporte aéreo y marítimo internacional, quitas el aéreo y el marítimo, lo quitas en una enmienda de la ley, que es lo que han conseguido, con lo cual acabas de abrir todo el sector del transporte a combustibles que ya sabemos que no son viables dentro del transporte general y de vehículo, que son el gas y que son los biocombustibles, ¿no? O sea, el gas es un vector energético, una energía que va a tener que desaparecer en 2040 seguramente, con lo cual, claro, imaginaros el sinsentido que es empezar a abrir ahora nuevamente los coches a una energía como el gas, que es fósil, y esto, bueno, pues de alguna forma lo que responde son los intereses empresariales, en este caso creemos que de Repsol y de Petronor, y de hecho si miramos esa planificación energética es curioso comprobar cómo uno de los sectores en los que el gobierno no va a meter mano, según el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, es al sector del refino del petróleo, lo cual implica que el gobierno lo que pretende es seguir exportando ingentes cantidades de petróleo al norte de Europa, que es una de las cuestiones que nosotros tenemos un peso muy importante y que parece evidente. Bueno, pues yo creo que esta hipocresía inherente entre decir somos un país que luchamos contra el cambio climático y siendo uno de los hub, que decimos, uno de los centros logísticos de distribución del petróleo a nivel europeo. Y esto se puede ver muy agravado con otras técnicas como son el hidrógeno, etcétera, etcétera. Lo voy a tirar para adelante para ir terminando, ¿no? De hecho, estas zonas de bajas emisiones no solamente tienen un problema de salud y de contaminación atmosférica, sino que también tienen un problema de diseño. El transporte tiene un problema de diseño en las ciudades que es fundamental. Hemos perdido el uso y la gestión de los espacios públicos en base al vehículo privado. El vehículo ocupa más espacio en las ciudades que los peatones en muchísimas ocasiones. Y esto no solo tiene implicaciones desde el urbanismo, ¿no? Desde el espacio que dedicamos, sino que tiene implicaciones sociales cada vez mayor. Yo soy muy fan de de un autor italiano que es Francesco Tonucci, que nos habla de la ciudad de los niños y que nos habla de la importancia de diseñar las ciudades desde las ópticas de los más vulnerables, desde los niños y desde los ancianos, y desde las necesidades que ellas y ellos tienen. Es decir, claro, ¿para qué necesitamos una plaza? ¿Para hacer una rotonda? ¿Para tener un parque en el que jugar, en el que sentarnos, en el que tener un árbol para pasar las cálidas noches de verano o los cálidos días de verano, ¿no? Pero esto es tan claro que la Unión Europea hizo una encuesta a toda la infancia midiendo cuál era el tiempo que pasaban en la calle los niños que vivían en una calle adecuada y en una calle no adecuada, y si os dais cuenta, en la calle adecuada más del 55% de los niños pasaban más de 2 horas en la calle, y el 50% de la gente que vive en una calle no adecuada no juega nunca en la calle, ¿no? Entonces, bueno, a veces con estas nuevas dependencias tecnológicas, no solo son las dependencias tecnológicas que están pegando muy fuerte, y esto no lo voy a negar, sino que también a lo mejor es como si hay espacios reales y cómo nos está ganando esa batalla el coche y poniendo como sujeto para el diseño de las ciudades generalmente a hombres de 40, 50 años y con coche y con vehículo propio, ¿no? Entonces, esto aquí hay un rediseño muy profundo y un debate muy profundo que todavía no es bien atacado. Pero como os decía, también lo que vemos en estos momentos con el cambio climático es el problema para abordar precisamente estas transiciones y en escardar el grano de la paja, ¿no? Y vemos cómo se apuesta mucho por muchas cosas. Los que sigáis un poco las noticias ministeriales veréis que el gobierno lleva sacando ahora con los planes Next Generation, con otra serie de medidas, un montón de anuncios públicos de empresas, invertir en sectores como el hidrógeno, invertir en sectores como las renovables, vamos a tener una enorme inversión, etcétera, 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 que están siendo muy problemáticos, sobre todo porque nos está llevando a falsas soluciones. ¿Qué consideramos falsas soluciones? Bueno, pues aquellas que se venden de alguna forma diciendo que van a ser una solución a los problemas de cambio climático, y muy lejos de serlo, son un problema adicional, ¿no? Yo pongo una que a mí me gusta mucho, que es la nuclear, evidentemente por la gestión de los residuos nucleares, que esto es un dilema enorme, pero bueno, estoy así queriendo meteros en el debate, y pongo dos últimas que son muy, muy relevantes. Una de ellas son los biocombustibles, que hemos visto como lejos de reducir las emisiones, biocombustibles como el aceite de palma, por toda la degradación de bosques que tienen en el sur global, o el aceite de colza o el de soja, por los mismos efectos, pues tienen un impacto climático mayor que el diésel al que pretende sustituir, ¿no? En el caso de las hojas dos veces más, en el caso de la, perdón, el de la palma son dos veces más, o en el de la soja, perdón, el de la palma son tres veces más y en la soja dos veces más. Y luego una que ahora suena o nos suena muy poco, que es lo que se llaman las técnicas de captura y almacenamiento de carbono, que esto aparece, ¿no? Que son aquellas técnicas que de alguna forma prometen recoger gases de efecto invernadero en la atmósfera y fijarlos de alguna forma. Hoy por hoy sabemos que los cálculos con esto no salen. Ha habido muchos proyectos de investigación, ninguno de ellos ha llegado a plasmar en técnicas concretas que permitan ningún cambio sustancial. Los únicos, uno de ellos y de los últimos, fue una central térmica de carbón en Reino Unido, que es White Rose, que estuvo como 10 años investigando en esto de cómo capturar y almacenar el carbono, y al final lo que se vio es que tenía dos problemas. Primero, que no salía económicamente rentable, lo cual era casi el gran problema, pero el segundo, que para mí es más relevante, es que a pesar de que conseguían capturar una parte de los gases de efecto invernadero, eso se hacía en base a quemar más carbón, porque necesitaban tener más aporte energético para hacer el proceso. Y eso a la vez hacía que las pocas emisiones que compensaran, como decían en un programa de la tele, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Hacía que se compensaran mucho las emisiones y que esos datos, bueno, pues no fueran tan relevantes. De hecho, el proyecto ya está cerrado y, de hecho, hoy por hoy solo conocemos algunas ideas de laboratorio, pero no extensiones reales o cosas que han demostrado eficacia, y muchos nos tememos que esto no va a poder ser. Hay una técnica que sí que podría tener un cierto ahorro de emisiones, pero tendría un enorme impacto, que son las técnicas asociadas a la biomasa de especulación con los bosques, con los ecosistemas y con todo eso, que podría tener otros efectos colaterales pues bastante relevantes. Y uno de los que últimamente vemos más, que me parece que es un gran ejemplo de una idea hacia adelante, es el tema del hidrógeno. Bueno, ahí os ponía un ejemplo, ¿no? O sea, Iberdrola, que es uno de los máximos actores históricos, que sí que es cierto que en estos momentos es uno de los principales instaladores de renovables y de las eléctricas con mayores renovables, no deja de venderse, ¿no? Como el gran actor y el gran actor de la recuperación verde y ecológica, y como, bueno, pues estas imágenes a veces están muy alejadas de la realidad por otra serie de motivos. Pero os ponía el ejemplo este plano, que son los proyectos de hidrógeno en España, ¿no? O sea, ahora mismo sale una tecnología como la del hidrógeno, que se promete como la gran sustitución tecnológica que necesitamos. Y claro, como ecologistas nos sentimos un poco escandalizados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque primero tenemos que ver que el hidrógeno podría tener algún papel en la transición, ¿no? Mucho más pequeño del que se le están dando, pero claramente el hidrógeno es una energía que tiene muchísimas pérdidas de eficiencia energética y que además para su fabricación o para hacer ese hidrógeno necesitas tener grandes potencias instaladas, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos afrontando ahora dilemas sobre el impacto territorial que tienen las energías renovables para la energía que necesitamos, imaginaros, pues eso, un plan como el de esa, que son 2 gigavatios de electrolizadoras, supondría, pues por lo menos tener del entorno de 10 gigavatios adicionales instalados de energías renovables, ¿no? Eso también tiene un consumo de materiales, un consumo de
Ya,
energía,
esto es un rollo.
y está muy muy mediatizado por eso, ¿no? Y eso es fundamental. Y bueno, esto es un ejemplo. Y luego ya lo último que da son los temas de la estrategia de transición justa, ¿no? Con esto de la ley de clima, pues bueno, pues viene también a abordar todos estos temas que os decía de cómo damos un cambio a las zonas que estaban basadas en la economía, pues eso del carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el dilema es importante, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo que he visto mucho soy castellano leonés, la zona de León, ¿no? ¿Hasta qué punto el problema de las zonas mineras de León tienen que ver con que se les vaya el carbón o con la realidad de una España rural completamente vacía, que no tiene una economía, no tiene unas relaciones relevantes que le permita abordar precisamente esta transición ecológica? Y de aquí no se habla nada, es decir, la España vaciada apenas aparece en la ley de cambio climático y no existen reflexiones a mayores ni en la ley ni en las estrategias, por ejemplo, de transición justa. Y bueno, ya sí que termino diciendo que existen otras alternativas que no aparecen apenas recogidas en la ley, con las que como colectivos ecologistas hemos estado trabajando mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, esperamos que en la próxima revisión de la ley de cambio climático, que se producirá más o menos en el año 2023, una vez se acabe esto, bueno, pues verdaderamente el gobierno pues asuma sobre todo las indicaciones de la comunidad científica, que creemos que en estos momentos es lo relevante, es el mensaje que hemos llevado a las